6:49. Saludamos hasta ahora al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. General, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo, para los oyentes de la FM. Y permítame hacerlo extensivo de manera particular en el día de hoy a los familiares, amigos, comandantes y compañeros de nuestros héroes caídos en el día de ayer en cumplimiento del deber.
General, ¿qué es lo último que sabemos sobre las razones de la caída de la nave?
Luis Carlos, en este momento pues sería irresponsable de parte mía matricularme con alguna hipótesis o descartar alguna de plano. Hemos desplazado allá al punto desde el día anterior un grupo altamente calificado de la División de Aviación y Asalto Aéreo para que se apersone, una vez terminen los procesos de evacuación, se apersonen de todo el tema de investigación. Son hombres que están altamente calificados en temas de seguridad aérea, operacional, en investigación de accidentes, de factores humanos, en fin. Ellos son los que nos dirán qué fue exactamente lo que ocurrió, Luis Carlos.
General, ¿qué estaba haciendo el helicóptero en esa zona del país?
Uno de los enemigos de la sociedad colombiana es el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera, cuyo cabecilla principal es alias Iván Mordisco. Es una tarea permanente la búsqueda de estas estructuras, la ubicación. Mediante un trabajo de inteligencia se había logrado ubicar en el sector conocido como Caño Mosco. Esto ya es en límites del departamento del Guaviare y del Baupés, sobre el río Inírida. Y en la madrugada de ayer lanzamos una operación conjunta Fuerzas Militares, Ejército Nacional, contra esta estructura. Hubo un ataque aéreo estratégico de la Fuerza Aérea y posteriormente fue la inserción de las tropas. Y cuando estaban insertando un grupo de soldados es cuando ocurre este incidente donde perdemos a nuestros hombres.
Es decir, esto está en medio de una operación del ejército en contra de un GAO. Ese es el escenario.
Así es, Luis Carlos. Es una operación de conjunto de fuerzas militares, Fuerza Aérea, Ejército Nacional contra el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera.
Estructura Primera, ¿esos son exmiembros de las FARC?
Sí, recordemos que antes de que se firmara el acuerdo de paz entre las distintas FARC y el gobierno nacional, este grupo lo que antiguamente se conocía como el Frente Primero, encabezado por alias Iván Mordisco, se declaró en disidencia y se salió del proceso de paz. O sea, estamos contra la estructura cuyo cabecilla es este bandido, y las posibilidades de que el bandido estuviera ahí eran altas.
Entonces, el helicóptero estaba apoyando un operativo en el cual iban por Iván Mordisco.
Luis Carlos, estábamos en esa operación contra esta estructura dedicada al narcotráfico, dedicada al reclutamiento de menores. El cabecilla de esta estructura es alias Iván Mordisco, y la posibilidad de que estuviera ahí en esa zona donde lanzamos la operación era bastante alta, Luis Carlos.
¿Qué sabemos de los soldados que no se han encontrado, los desaparecidos?
Luis Carlos, ayer tan pronto tuvimos el conocimiento de que nos faltaba una aeronave regresar a la base de lanzamiento de operaciones, que para este caso era Nitú. Se activaron inmediatamente todos los protocolos que hay para estos casos. La reacción fue rápida, fue la que nos permite rescatar a 6 de nuestros hombres con vida. Reciben una atención médica inicial en el hospital de Nitú, del cual su equipo médico estamos altamente agradecidos, porque son los que nos permiten estabilizar a nuestros hombres. En la noche anterior evacuamos en un avión medicalizado de la Fuerza Aérea estos heridos, y ya reciben atención médica especializada en el hospital militar. En el transcurso del día recuperamos a 9 de nuestros hombres fallecidos y nos falta por recuperar 2 hombres aún más. Nosotros tenemos la hipótesis de que se encuentren aún atrapados dentro del helicóptero. Este helicóptero está en aguas del río Inírida, y ya sobre las 7 de la mañana, una vez las condiciones de clima estén óptimas, procedemos a continuar con la búsqueda. Esperamos a más tardar el mediodía ya los haberlos encontrado.
General, ayúdenos a entender un poco. Entonces, hay un grupo de soldados que está muerto, desafortunadamente y muy tristemente, que son 9 soldados que perdieron la vida. ¿Cuántos están desaparecidos?
Ayer teníamos desaparecidos 11. Ya sobre las 6 de la tarde ya teníamos recuperados 9. Nos falta recuperar 2 hombres más, Luis Carlos.
9 recuperados y... No, entonces tienen 11 recuperados ya, 9 y 2.
No, Luis Carlos, en total en la aeronave iban 17 hombres.
Sí.
Rescatamos 6 hombres heridos. Teníamos ayer al mediodía 11 hombres desaparecidos. De esos desaparecidos, sobre las 6 de la tarde ya habíamos recuperado 9. En este momento nos falta ubicar 2 hombres más.
O sea, en este momento hay 9, hay 2 que no sabemos dónde están.
Tenemos 2 desaparecidos, presumiblemente pueden estar atrapados dentro del helicóptero, Luis Carlos.
Es decir, no hay ninguno que esté en manos de los GAO residuales en este momento.
No, la posibilidad de que eso haya ocurrido es remota.
¿El helicóptero no han podido acceder al helicóptero en este momento?
No hemos podido llegar de manera directa, lo tenemos controlado. El helicóptero está sumergido en el río Inírida, lo tenemos ubicado, lo tenemos controlado, está asegurado con unos cables hacia árboles que están en la ribera, y tenemos hombres de manera permanente ahí sobre el helicóptero, Luis Carlos.
¿Los heridos qué dicen en general?
Luis Carlos, la comunicación que se ha tenido por parte de los oficiales al mando directo de la operación se ha limitado de manera particular a preguntarles por su estado de salud, a preguntarles cómo lograron salir, a darles ánimo, a darles entusiasmo para su pronta recuperación. No hemos querido entrar en algunos detalles específicos sobre el tema del accidente para no viciar el tema de la investigación. Esa parte se la estamos dejando a los oficiales que están a cargo de la investigación. Por cierto, ninguno de ellos ha sido entrevistado por quienes están al frente de la investigación, porque le estamos dando prioridad a su recuperación.
¿Dónde están los heridos?
Están en el Hospital Militar acá en Bogotá, Luis Carlos.
¿Ya llegaron al Hospital Militar en Bogotá?
Sí, anoche fueron evacuados desde Mitúa a Bogotá en un avión medicalizado de la Fuerza Aérea Colombiana.
¿El helicóptero tiene impactos de bala?
Luis Carlos, no lo sabemos. Eso se determinará cuando empiece ya la inspección física por parte de los técnicos especializados en la investigación de este tipo de accidente.
Entiendo que usted no quiera generar algún tipo de especulación general, pero la hipótesis de que el helicóptero fue derribado pareciera ser la más fuerte.
Luis Carlos, no, como le dije inicialmente con nuestra conversación, descartar alguna es irresponsable, y matricularse con alguna también puede ser un poco apresurado. Yo creo que es mejor esperar las investigaciones, y tan pronto se determine qué fue lo que realmente ocurrió, comunicaremos de manera oportuna, y pues también estas investigaciones nos ayudan a nosotros a mejorar, a desarrollar planes de mejora, porque en este tipo de accidentes siempre hay cosas que aprender y mejorar.
General, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Podríamos reconstruir la última comunicación de la cual tuvo conocimiento usted con la aeronave ayer en la madrugada? ¿Qué dijo la tripulación? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué reportaron? ¿Qué detalles hay sobre eso, general?
William, gracias. Bueno, cuando se hacen este tipo de operaciones, las comunicaciones son supremamente restringidas, precisamente por seguridad. Hay unas matrices de sincronización, ahí se van reportando las salidas de las aeronaves, y hay un momento en que se reporta de que ya todas las aeronaves están saliendo del área objetivo, cuando se la comunicación ahí van todos en silencio de radio, y cuando van llegando a la base de lanzamiento de operaciones, para este caso Mitú, es cuando se determina que falta una aeronave. Inmediatamente se desarrollan los protocolos que hay para estos casos. Estas contingencias siempre dentro de los planeamientos se determinan y se planean porque son operaciones de un extremo riesgo y no estamos exentos a que ocurran estos accidentes. Se activa inmediatamente el protocolo que hay, salen otras aeronaves porque habían aeronaves de ejército, de la Fuerza Aérea, un avión AC-47 que estaba sobre el punto, y es lo que nos permite ubicar de manera rápida el helicóptero, permite llegar que desciendan otros hombres sobre el punto, asegurar y recuperar estos 6 hombres que estaban heridos y que ya estaban en la orilla del río.
General, ¿qué probabilidad, según la información que usted tiene en estos momentos de los soldados que dice están sobre el helicóptero, qué probabilidad hay de que los 2 militares que están desaparecidos estén con vida?
Siempre nosotros somos hombres de fe, somos creyentes y albergamos la posibilidad de que estén con vida, pero es muy remota dadas las circunstancias del accidente, dado que ayer encontramos, de los 11, encontramos 9 hombres fallecidos. La posibilidad de que se encuentren con vida, la verdad, es remota.
General Navarro, ¿qué tipos de soldados iban en este helicóptero? ¿Son soldados regulares? ¿Son soldados profesionales? ¿Cuántos oficiales? ¿Cómo era discriminadas las tropas que iban ahí?
Bueno, los hombres que iban ahí son los 4 tripulantes, 2 oficiales, 2 suboficiales, los 2 pilotos, los 2 técnicos. Y iban 13 hombres, son hombres altamente entrenados para este tipo de operaciones, hombres de fuerzas especiales, hombres entrenados para operaciones nocturnas, hombres entrenados para descender en soga sobre áreas confinadas y sobre áreas selváticas, como es la configuración del terreno donde se lanzó esta operación.
General Navarro, con los buenos días. ¿Se conoce el tipo de armamento que tiene esta estructura sobre la que se dirigía el operativo? O se lo pregunto directamente, ¿tienen estructura suficiente para derribar un helicóptero?
Estas estructuras tienen fusiles calibre 5.56, 7.62, tienen ametralladoras, que son armas de acompañamiento, y estas armas pueden impactar aeronaves que estén en baja volando a baja altura, o estén en vuelo estacionario, o estén buscando una zona de aterrizaje. Sí tienen posibilidad de impactar aeronaves.
General, por lo que hemos podido conversar en este diálogo, todo parecería indicar que pudo haber sido un error militar. Si se dio el ataque eventualmente de la guerrilla contra la que se estaba haciendo la operación, o así haya sido un problema mecánico, ¿pudo haber un error militar ahí en esas condiciones?
Por eso les decía a la mesa de trabajo de la FM, descartar cualquier hipótesis no es bueno, matricularse con alguna hipótesis tampoco, porque hay de por medio pérdida de vidas humanas, ahí de por medio unas verificaciones, una investigación. Cualquier cosa que diga el comandante general de las fuerzas militares se puede tomar como cierto, se puede tomar como hecho, o puede en un momento determinado inclusive encauzar algún tipo de hipótesis. Por eso te ruego encarecidamente de que me entiendan que decir cualquier cosa en este momento no sería en absoluto conveniente para la determinación de qué fue lo que ocasionó el accidente.
Si es que esto fuera un accidente, porque una cosa es un accidente, otra cosa es un incidente, otra cosa es el derribamiento de una nave, en el marco de un incidente, ¿qué tipo de errores militares puede haber ahí? Pues están en un operativo, no están, comillas, mamando gallo, están en un operativo militar en contra de un GAO residual, en contra de unos hombres fuertemente armados, alimentados por el narcotráfico. No están jugando a los soldaditos, son fuerzas especiales. ¿Qué pudo haber pasado si esto fuera un error, general?
Luis Carlos, estas operaciones son de alto riesgo. Hipótesis alrededor de los accidentes pueden ser varias, pueden ser condiciones meteorológicas, pueden ser fallas mecánicas, puede ser acción del enemigo, es decir, la gama de posibilidades pueden ser varias, pero dentro de esa gama, a decir yo de manera particular que fue tal, ese es muy difícil, no tengo los elementos técnicos de juicio para decir en este momento ocurrió tal cosa, hubo una explosión, o en fin, otro tipo de acciones, no tengo los elementos de juicio necesarios. Aquí hay un hecho supremamente importante, es que y que nos va a ayudar a esclarecer de manera rápida el hecho, es que tenemos 6 de los hombres que estuvieron en el lugar del accidente, que salieron con vida, y ellos en el momento de la investigación van a ser claves y van a ser fundamentales. Sí. Les hemos respetado a ellos su situación de sus heridas, que están recuperándose, y ellos en su momento van a ser fundamentales para que nos ayuden a esclarecer. Ahí estarán las entrevistas al personal que logramos recuperar con vida, estará la inspección en su momento, inspección técnica aparte del helicóptero. En fin, hay muchos mecanismos que en este momento nos permiten decir que vamos a llegar a unas conclusiones claras y concretas y en un tiempo prudencial.
7:06, general. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM y un abrazo enorme a las familias de los soldados afectados, de los muertos, de los heridos. En Colombia muchas veces somos muy desagradecidos con nuestras fuerzas militares porque no entendemos que esto sigue, que la violencia sigue, que los gaos residuales siguen, que el narcotráfico está cada vez más fuerte y que hay unos hombres, unas familias que ponen el pecho por los colombianos, que ponen el pecho por la institucionalidad defendiendo cada uno de los rincones de nuestro país y que este tipo de cosas ocurren y siguen ocurriendo. Muchas gracias, general, muy amable.
Luis Carlos, a usted muchas gracias, gracias a la mesa de trabajo, gracias a la FM por ese saludo especial para nuestras familias. Son unos hechos duros, difíciles. Estos muchachos estaban cumpliendo con su deber constitucional y seguimos hacia adelante porque hay muchas amenazas que combatir en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, un buen día.
7:07, esto es la FM, la noticia es como...